Benvenuti i nostri liberano Signore. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signor mio e Dio mio, creo firmemente che stai qui. Che me vedi, che me oyes. Te adoro con profonda reverenza. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí. Que en cierta ocasión fueron a buscar a Jesús, su madre y su hermano, y le avisaron: ahí están tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pues vamos a tratar nosotros de ser de esa familia de Jesús, porque estamos atentos a su palabra, porque tenemos el corazón abierto a escucharla y queremos que la semilla de su palabra dé fruto. Por eso Jesús nos ayuda en la asimilación de su palabra a ponernos ejemplos, parábolas, comparaciones. Y hoy en el Evangelio de la Misa, de esta lectura continuada de San Mateo, nos refiere la parábola de los talentos. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo son los servidores, los hijos del reino? Pues el reino de los cielos es como un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas, llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. En cambio, el que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Mas el que había recibido un talento hizo un agujero en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a su servidor. Pues sabemos que esta es una ejemplificación clara de que ese señor, de que ese dueño es el mismo Cristo, que viene a la tierra y nos da aquello que necesitamos hacer producir para que cuando regrese lo encuentre fructificado. Para eso nos deja aquí, como que nos encarga las cosas. Y se acercó el que había recibido 5 talentos, le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, pues has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, pues has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Entra al cielo a que participes de mi alegría. La misma alegría que tengo yo es la tuya. Y finalmente se acercó al que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste al menos mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco, aún aquello poco que tiene se le será quitado. Y a este hombre inútil échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Pues, ¿qué talento hemos recibido nosotros? ¿Cuál es la riqueza que nos ha sido confiada para que la hagamos producir? Pues el talento más maravilloso posible que hemos recibido es Cristo. Él es nuestro tesoro. ¿Y qué se espera de mí? Pues que hagas fructificar a Cristo. Como si dijéramos que plantes a Cristo, que des a Cristo. ¿Qué debes dar siempre en tu vida? En todos los momentos, pues debo darte a ti, Señor. Debo hacerte presente. Porque es lo más grande que puede haber, que sea dado el tesoro que me ha sido confiado y que no es para mí solo, sino que debe ser para muchos, para todos. Y el Señor me ha dejado con este tesoro y se fue y me dijo: a ver qué va a pasar cuando yo regrese, a ver cómo vas a hacerlo rendir tu talento. Pues podríamos pensar que esta es la clave de todo apostolado. ¿Qué debo dar? Siempre da a Cristo. Sé siempre apóstol de Cristo. No vayas a dar otras cosas. Sobre todo no vayas a dar anticristos, como antitestimonio de Cristo. Siempre dalo a Él. Siempre, pues, da lo mejor. San Francisco de Asís tenía una frase muy, podríamos decir, muy curiosa, que era: evangeliza de todos los modos posibles. Si hace falta, emplea las palabras. O sea, a veces no va a hacer falta, pero siempre voy a estar pudiendo darlo. En la vida en familia, en el trabajo, en la calle, en mi familia de sangre, en el trato con otra persona, da a Cristo. Haz que Cristo se plante ahí y fructifique. Porque cuando Cristo se planta, pues es la buena semilla. Si ese corazón es bueno, va a dar mucho fruto, 30 o 60 o 100. Pues evangeliza de todos los modos posibles. Si hace falta, emplea las palabras. Pues a veces sí va a hacer falta, muchas veces va a hacer falta que yo emplee las palabras. Y me planteé entonces que mi vida es una vida apostólica. Opus Dei, opus apostólico. Que apostólicos son los fieles del Opus Dei, porque tienen a Cristo y porque eso es lo que dan. Por eso, pues seguramente desde el principio de nuestra formación, cuando éramos de San Rafael, pues nos dijeron: lee camino, y abrimos camino y leímos: que tu vida no sea una vida estéril. El primer punto: que tu vida no sea una vida que no dé fruto. No vayas a vivir para ti. Sabemos que al final solamente hay dos posibles maneras de vivir en esta vida. Es entender la vida como posesión o como donación. O la vida es para mí o la vida es para dar. Dicen que, pues que hay una cosa muy curiosa. Que el río Jordán, que sale ahí del norte, de lo que se llama las alturas del Golán, hay un lugar donde muchas veces hay guerra porque están en los límites de Israel con Siria y con Líbano. Bueno, son unas montañas muy altas y cuando viene el deshielo, pues se forma el Jordán. Pues el Jordán va bajando y pasa por el
Galilea, y entonces se forma el mar de Galilea o mar de Tiberíades o lago de Genezaret, que se llama de todas esas maneras. Pues ese lago, ese mar, es un lago que tiene muchísima pesca, que está lleno de peces. Y entonces, por el lado sur del mar de Tiberíades, pues el río Jordán sigue su curso. Llega a aquel lugar, pues, donde se amplía tanto que se hace un lago, y después se va hacia abajo, y se va hacia abajo, y se va hacia abajo, y pasa por Judea, y llega al Mar Muerto. Y en el Mar Muerto no hay ni un solo pez, es un mar muerto, está lleno de sal. ¿Por qué es un mar muerto? Pues porque el Mar Muerto no da agua ya, o sea, se queda con toda. Y todo el agua que llega al Mar Muerto se echa a perder, porque se sala. Ya no sirve para nada, y no hay vida. Y uno puede decir, pero es la misma agua, ¿no? Es la misma agua la del río, la del mar de Tiberíades, que la del Mar Muerto. Pues sí, pero es la misma agua, pero uno da y otro no da. Uno es siempre, pues, generoso. Está dando de lo que recibe, y el otro se queda con todo. Y podemos decir, ¿qué ejemplo tan claro para que nosotros, pues, entendamos así nuestra vida y veamos que hay mucha gente, tristemente, que plantea su vida como posesión. Si la vida es para mí, déjame disfrutarla, hacer lo que yo quiera, no vengas a interrumpir mi comodidad, ya no voy a hacer nada, ya no voy a dar más, ya no voy a dar. Pues da siempre, da a todos, da a Cristo. Es lo más maravilloso que puedes dar. No vayas a dar el antitestimonio. No vayas a decir, yo me acerco a esta persona y no me da cosas buenas. No me hace presente a Cristo. Pues que tu vida no sea una vida estéril. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que nunca sea una vida estéril. Nuestra vida sea útil. Deja pozo. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Enciende tu fe y enciende tu amor para que puedas iluminar mucho. Cada palabra tuya puede ser apostólica, empezando por las palabras que pronuncies en tu propio centro, porque anima, porque alienta, porque ayuda a que las demás estén más contentas con su vocación, porque les damos buen ejemplo. Es que esta persona sea ejemplar. Cuando no soy ejemplar, hago daño. Esta persona no se levanta a la oración de la mañana, a menos que esté enfermo. Pero si no se levanta por floja, pues hace mucho daño. No nos ayuda, no está dando a Cristo. No está iluminando con una vida de entrega, de fe y de amor. Pues ilumina, tienes una luminaria, se te ha dado a Jesús en tu corazón y lo puedes ir haciendo que se ilumine. Es como la luciérnaguita que siempre... Digo, la luz no es para ella, sino es para que la vean otros. Pues ilumina siempre con la luminaria, sea un punto de luz siempre. Siempre apostólica. Porque vives el primer proselitismo, que es la búsqueda de la santidad de las demás. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Pues sí, borra con tu vida de apóstol esta señal que está tan presente en tantas partes, de los sembradores impuros del odio. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues enciende todos los caminos con el fuego de Cristo. Llevas el fuego de Cristo en el corazón, vas a encender todos los caminos. Hay un icono muy bonito, que por cierto yo me lo encontré aquí en el confesionario de aquí arriba, que ahí cuando puedan véanlo, porque la verdad es muy bonito, que es un icono bizantino, antiguo, dice que ya es honrado desde el siglo V. Se llama Nuestra Señora del Signo, o también Nuestra Señora del Apostolado. Y es un icono de la Virgen, donde está de pie, con sus manos levantadas al cielo, como las del sacerdote en el altar. Pero sobre su pecho tiene un medallón luminoso, donde aparece Jesús adolescente. No aparece Jesús niño, sino Jesús adolescente. ¿Y qué quiere decir que María esté con los brazos extendidos, con los brazos levantados al cielo y en su pecho Jesús adolescente? Pues quiere decir que María lo está presentando. Jesús está en su centro interior, es la razón de su existencia, y María no puede hacer otra cosa, mira, aquí está Jesús. Jesús lleva el libro de los evangelios en su mano izquierda y con la mano derecha bendice. Ya no es el niño que depende de su madre, como está por ejemplo en la Virgen del Perpetuo Socorro, que es un niño chiquito que la Virgen tiene en sus brazos. Aquí no lo tiene en sus brazos, sino lo tiene en su corazón. Y por lo tanto ya no es el niño que depende de su madre, sino el doctor que se dirige al mundo. Su actitud, el rollo que sostiene en su mano y su gesto de bendición, todo indica que trae un mensaje. Aquí te voy a decir cosas. Pues se llama Nuestra Señora del Apostolado, o Nuestra Señora del Signo, o también se llama la Toda Santa más extensa que los cielos. O sea, está más allá de los cielos porque está dando siempre, o sea, lleva a todas partes esto que ella lleva. Llega más allá de todo el universo, o sea, es la que hace apostolado, la que lleva a Cristo. Manifiesta a su Hijo, es su portadora. No le basta hacerlo en lo íntimo de su corazón, como si quiera. No es suficiente que lo tenga y como que esté cerrada. Como que diga, bueno, aquí lo tengo, pero es un secreto, es un misterio para todos. No, es que lo estoy manifestando. Lo estoy proyectando hacia afuera. María se asimila plenamente a la misión de su Hijo y por eso ella misma tiene algo que decir. Sus ojos están muy abiertos. Expresan una actitud anhelante, como si dijera, tengo urgencia de corazones que acojan a aquel que yo llevo en mi regazo. A ver, ¿quién se abre para recibirlo? Aquí está, véanlo, yo lo estoy dando. Sus brazos extendidos como los de los orantes subrayan que el apostolado es fecundo tan solo por la oración y por la unión a la ofrenda eucarística de Jesús. Pues sí, está rezando la Virgen, está rezando mientras lo da. Entonces otra vez podemos entender, bueno, es que tú vas a dar a Cristo solamente si acompañas con tu vida de oración y con tu vida de unión a la ofrenda eucarística. Parece una hostia el Cristo que está ahí. Unión a la ofrenda eucarística de Jesús. Quizá también hoy podemos aprovechar por recordar que estamos celebrando a Santa Mónica. ¿Y qué hizo Santa Mónica? Pues lloró y rezó y rezó y lloró y lloró y rezó por la conversión de su hijo. Y como le decía aquel obispo a Santa Mónica, no puede perderse el hijo de tantas lágrimas, para como tenga confianza. Pues igual nosotros, si no se va a perder a alguien por el que reces mucho, no se va a perder. Acuérdate que este mundo tiene muchas, es como una novela que tiene muchos capítulos. Bueno, pues hay capítulos que todavía faltan y vamos a pensar que el último capítulo, el que cierra el libro, pues como pasa en las películas de Happy End, pues es siempre feliz. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues orar. Santa Mónica es patrona de todas aquellas madres que tienen estos hijos perdidos y que oran y rezan y se sacrifican y lloran. Y no solo hijos, sino también esposos. Sabemos que su esposo Patricio era pagano y era un salvaje. Era un hombre que tenía un carácter espantoso, que perdía los estribos y además era infiel. No tenía una mujer, tenía varias. Y ella, pues con tal de convertirlo, pues le soportaba su ira y sus infidelidades, y al final logró que Patricio se bautizara. Por eso, cuando ya se había bautizado Patricio y había muerto Patricio y San Agustín se había convertido, pues ella le dijo a Dios: ya no tengo nada que hacer en este mundo. Y efectivamente se murió un poquito después. Bueno, ya no tenía nada que hacer y había cumplido su tarea. Bueno, pues así está María, los brazos extendidos como los de los orantes. El apostolado solo es fecundo por la oración y por la unión a la ofrenda eucarística de Jesús. O sea, el apostolado es fecundo si somos almas de Eucaristía, si lo tratamos bien, si hacemos que la gente lo descubra presente en la hostia. La Teotocos, la Madre de Dios, vive para Jesús y vive de Jesús y se alimenta de su vida y de su doctrina. Jesús habla por María como quisiera hablar por nosotros. ¿Ah? Toma tus talentos, ahí ya te los di. Tu talento, toma a Jesús, ya lo tienes. Vive en tu casa, lo recibes todos los días, lo tratas por lo menos una hora de oración diaria. Está siempre contigo, llénate de él y entonces dalo, empieza a darlo y a darlo, de todas las maneras, de todas las maneras, con tu delicadeza, con tu caridad, con tu atención, con tu alegría, con tu amor a la cruz, dalo y dalo y dalo, siempre dalo, así como María. Ojalá que también cuando hagan tu iconografía puedan ponerte con un medallón donde aparezca Jesús, pues que siempre lo das. A nosotros nos corresponde llevar al Verbo al mundo de manera que Él pueda hacerse escuchar. No se trata de suplantarlo, sino de ser alegremente sus portadores. No voy a ser apostolado para buscarme a mí mismo, o para afirmarme yo, o para hacer que las gentes se apeguen a mí, o sencillamente porque quiero quedar bien y porque quiero que, pues no sé, que tener yo fama de una persona apostólica. No lo voy a suplantar. Al que voy a dar es a él, porque yo sencillamente soy su portador, lo llevo. María lo tiene en lo más íntimo de su ser y por eso puede manifestarlo. Ya, si no lo tenemos en lo más íntimo de nuestro ser, no lo vamos a poder manifestar. Vamos a ser pseudo apóstoles. Por eso, como siempre, como tanto decía nuestro padre, pues el apostolado es consecuencia de la vida interior. Primero oración, después expiación y en tercer lugar acción. Primero me lleno, soy como una concha que se va llenando y cuando se llena desborda y da. No soy simplemente como un transmisor, sino que yo lo tengo y lo doy. Por eso el Papa Juan Pablo II decía muy bonito de la Virgen en la Visitación, que Jesús irradia a través de los ojos de María, irradia a través de los ojos y de los labios de María. Y entonces Juan queda santificado en el vientre de su madre porque está irradiando. ¿Dónde está la luz? Pues está dentro de María. No es como un reflector que la está iluminando, sino que ella lleva la luz, es portadora de la luz. Pues nosotros también ser alegremente portadores del Señor. Por eso también el apostolado se compara muchas veces con el proceso del corazón que oxigena el cuerpo. Va la sangre oxigenando pues el cerebro y los pulmones y los riñones y no sé qué otras cosas que tenemos ahí adentro. Y entonces de repente ya se le acabó el oxígeno, pero entonces se mete de nuevo al corazón. Se oxigena ella misma y entonces sale otra vez, es lanzada al torrente circulatorio para que oxigene, pero tiene que regresar y volverse a oxigenar ella, llenar de oxígeno, cargar todos los glóbulos de oxígeno para poder después transportar el oxígeno a todo el cuerpo y que esté sano y volver otra vez a meterse al corazón. El proceso de sístole y diástole Ese es el apostolado. Llénate y dalo, llénate y dalo, llénate y dalo. Si no te llena, ¿qué vas a dar? Pues tu vanidad, tu mal carácter, tu impaciencia, tu egoísmo o tu deseo de ser apreciado o búsqueda de compensación. Pues no, Señor, qué gran tarea nos espera de dar a Cristo, de ser sus portadores, de aprender de la Señora del Apostolado, Nuestra Señora del Apostolado. Pues Jesús nos dice, te necesito, de verdad que te necesito. Necesito tus labios para hablar a través de ti, necesito tus manos para curar. Necesito que me hagas presente, necesito que me portes, llévame, haz que yo me establezca en ese otro corazón y en aquel otro, y entonces ellos se van a convertir también en portadores. Van a ser portadores. Y me llevarán a otros lados y entonces se extenderá el reino de Dios y nos ilusionará rezar el tercer misterio luminoso del rosario, porque es, pues Jesús está extendiendo el reino de Dios y yo estoy extendiendo el reino de Dios. Es el misterio del rosario en el que podemos acordarnos más del apostolado. Y efectivamente se potencia y se va al infinito. Como dice aquel pequeño refrán, aunque parece un trabalenguas, todo el mundo sabe cuántas semillas hay en una manzana, pero nadie sabe cuántas manzanas hay en una semilla. ¿Cuántas semillas hay en una manzana? Pues abre la manzana y cuéntalas, hay como 8. ¿Y cuántas manzanas hay en una semilla? Pues puede haber incontables, porque yo siembro esa semilla, da un árbol de manzanas, que da cada cosecha de manzanas tantas manzanas, y cada manzana tiene sus 8 semillas, y si esas 8 semillas se plantan, pues vuelve a dar 8 árboles, y cada árbol da otra vez un montón de manzanas, y cada manzana otra vez sus semillas, y así, y así, y así, y así. Pues cuántas semillas maravillosas vamos a poder plantar para dar muchas manzanas para la extensión del reino de Dios. Y Nuestra Señora del Apostolado, aquella que irradia, aquella que es la que pues, ha dado tanto fruto incontable. Vamos a pedirle que no seamos el siervo perezoso. Es decir, es que te quedaste con tu talento, es que no lo portaste y no lo manifestaste, te encerraste en él. Pues que venga y diga, ojalá que escuchemos esas palabras el día de nuestro juicio: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque no fuiste malo ni perezoso, porque pues comprendiste el talento que te había dado, porque eres Opus Dei y por lo tanto Opus Apostólico. Pues concédenos que nosotros también seamos capaces de irradiar, de ser personas que irradian, de ser verdaderos apóstoles, no porque nos movamos mucho, porque seamos así como externamente espectaculares, sino porque nos estamos llenando de Cristo, porque ahí está en nuestro pecho y se intensifica esa presencia y entonces se manifiesta. Pues que la Santísima Virgen, en este icono suyo, en esta advocación de Nuestra Señora del Apostolado, nos conceda que el Señor se ponga muy contento cuando nos juzgue, que esté muy contento porque precisamente hemos hecho rendir ese talento maravilloso que nos ha dado al darnos a Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede.